say the price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love.
Lo dicho, cambio de hoja en el calendario y por tanto un placer recibir a Germán Castañeda con sus propuestas de cara a mayo. Muy buenas, Germán.
Hola, Mireia, buenas.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Bueno, pues terminando el mes, aquí te recibimos muy a gusto y antes de pasar la página del calendario, este abril que terminamos nos ha dejado la segunda edición de esos premios Thalía que otorga, ya sabemos, la Academia de las Artes Escénicas de España y bueno, queremos comenzar felicitando a los premiados que nos pillan más de cerca, ¿verdad?
Sí, sí, un exitazo, la verdad es que ha sido un exitazo para el Teatro Vasco esta ceremonia del pasado lunes con Kulunka. Sobre todo con la compañía Kulunka y su Forever, que se han llevado los dos premios principales.
El mejor espectáculo de texto, curioso, Forever, y mejor dirección de escena, Iñaki Ricarte, Sorion Knack, por tanto, a ellos, como dices, que bueno, han sido quizá los más relevantes. También Chalo Producción, que está detrás de una de las producciones que ha recibido un premio.
Sí, eso es, El novio de España, que bueno, aunque está escrita por Juan Carlos Rubio, que es andaluz, pero está efectivamente, que es el premio que ha ganado, ¿no? Mejor guión, pero es una producción vasca de Chalo Producción, o sea que también enhorabuena.
Y otra obra con un par de reconocimientos fue The Book of Mormon, de la que ya nos has hablado aquí.
Sí. A
ti te impactó, te gustó mucho, nos la comentaste, la recomendaste y ahí está también el premio avalándola.
Fue uno de los musicales de este siglo XXI que renovó por completo el género en Broadway y que justo este año ha llegado a Madrid en una producción en castellano y que efectivamente, aparte de tener dos o tres vascos en el elenco, aparte de llevarse el premio a mejor música, se ha llevado también el de mejor intérprete masculino de musical para Alejandro Mesa, que es navarro, o sea que lo tenemos aquí al lado y está espléndido, efectivamente.
Y tú, como bueno, pues mucho teatro, también tenías Vista Cielos, que puedes dar fe, por tanto, de esa escenografía e iluminación que han premiado, ¿no? Esa categoría
sí,
se la ha llevado.
Esos dos premios
en buena
técnicos, yo creo que se los lleva de calle Cielos, que tiene una escenografía de Alessio Meloni apabullante de tres plantas y una iluminación preciosa y súper trabajada. Aunque tengo que reconocer que la obra a mí no es que no me gustara, es que me pareció lo peor que yo vi como obra de teatro en el pasado 2023. Así que no vamos
Fíjate.
A seguir
oh,
hablando
cielos.
Del tema o oh, cielos.
Pero bueno, pero lo que dices, la escenografía y la iluminación,
impecables. Sí, como bueno. Venimos a recomendar ir al teatro, no vamos a hablar de lo que no nos gusta, vamos a hablar mejor de lo que nos va a gustar en mayo.
Efectivamente. Bueno, pues felicitaciones aparte y reconociendo también el talento del resto de nominados y nominadas, que había muchos en esta segunda edición de los premios Thalía, María Goricelaya, por supuesto, por Nevenka, Ikerne Jiménez, bueno, y otros tantos, Omar Ayuso también de Chalo Producción por El sonido oculto. Bueno, pues reconocimientos aparte, nos centramos ya en los trabajos que se podrán ver en mayo en nuestros escenarios y nos zambullimos de cabeza en el primero de ellos.
Que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar.
De Disney a Donosti, en concreto al Teatro Salesianos Donostia, ¿no? Y que la Gaztetxo Antzerki Eskola pues ha estrenado este montaje ya en abril, el día 6. Y ahí van a seguir, ¿no? Los próximos meses, Germán.
Y hasta verano, hasta finales de junio, tienen funciones pues una o dos cada fin de semana, prácticamente todos los domingos y algún viernes, algún sábado. Y lo mejor de todo, pues que encima gratuitas, o sea, solo hay que reservar la entrada con antelación en gastecho.com. Van abriendo las fechas a medida que se acerca cada función. Y bueno, lo que decías de Disney y de Broadway a Donosti, y porque sea una escuela, porque esta es, como dices, la Gaztetxo Antzerki Eskola, Escuela de Teatro Musical Donostiarra, en Salesianos de Intxaurrondo. Pero no nos imaginemos una función escolar, o sea, para nada. Esta escuela es un centro de formación de jóvenes talentos de actores y actrices de musicales, que lleva desde 1999 en activo, y no solo formándoles, sino montándoles cada año un nuevo musical, pero traído literalmente desde Broadway. O sea, la Antzerki Eskola se encarga de tramitar los derechos de la obra original, de adaptar la obra original al castellano, las canciones, regrabar las músicas, porque las voces, la mayoría sí que son en directo, la música está regrabada por ellos, pero grabado en la función. Uh-huh. Y bueno, yo lo que digo, el guión adaptado a castellano de cero por ellos totalmente, las escenografías y los vestuarios son apabullantes y los elencos son tremendos, en este caso 36 personas en escena, y bueno, arropados por un enorme grupo de voluntarios adultos que son los que hacen todo esto posible, ¿no? Comandados por José Amaya como director de todo esto, pero con gente que hace taquilla, que hace acomodación, que hace oficios técnicos, con colaboradores ilustres como Germán Slater, que les ayuda, que es el responsable de sonido del Rey León, uh-huh. Nacho Arjona, que es el diseñador de iluminación de Mamma Mía, La Bella y la Bestia, que también les ayuda desinteresadamente. Entonces, bueno, el resultado al final, como digo, nada que ver con una función escolar, sino más que ver con Broadway o el West End, vamos. Yo creo que este teatro de Salesianos de Intxaurrondo es el Broadway de Euskadi, claramente, porque cada año nos estrenan una propuesta en la que van a más.
O sea, siguen sorprendiendo, como dices, es una escuela de teatro, pero menuda escuela, y además grande en el sentido de esos voluntarios con los que se rodea, que acabas de mencionar, grandes nombres de la escena, así que allí aprenden, y tanto sobre la profesión, por todos los lados. Ya nos comentó José Amaya en su día, cuando pasó por El Último Apuntador, esa pasión por el teatro musical que sienten. Sí. Está claro que saben transmitirla, ¿no?
Sí, sí, no solo transmitirla, sino, como digo, llevarla cada año un paso más allá, porque se meten cada año en una locura mayor. O sea, esta vez han adaptado La Sirenita de Disney, el musical original de Broadway, que no se ha hecho nunca en el Estado en castellano, y que, claro, tiene una complejidad añadida, que es que la mitad de la historia transcurre bajo el agua. Uh-huh. Por lo tanto, requiere un esfuerzo extra en iluminación, en escenografía, en movimiento actoral, en pequeños trucos y técnicas para asemejar un poco la escena a ese mundo subterráneo, supuestamente subterráneo y bajo el mar, en el que está ocurriendo la mitad de la historia. Entonces, uh-huh. Bueno, no, esto no ha sido una corta pisa para que nos hayan atrevido a meterse en La Sirenita, y ahí está el resultado, que a mí me parece fascinante. O sea, La Sirenita personalmente no me parece ni el mejor guión, ni el mejor musical, ni la mejor película de, uh-huh. de Disney, ni las mejores canciones, pero lo que es achacable a la propuesta de Gaztetxo, que es toda la adaptación de ese musical que se hizo en Broadway en 2008 por primera vez, con nuevas canciones añadidas a las de la película y demás, me parece que todo lo que depende de Gaztetxo es espléndido. O sea, uh-huh. la inversión en decorados, cómo se lo han montado, la variedad y dimensión de decorados que caben en ese pequeño gran teatro que tienen, como decía, las 36 personas en escena, los protagonistas están increíbles. O sea, no podemos citar a las 36 personas, uh-huh. pero entre los protagonistas está Joaquín González, que a mí año tras año me sigue pareciendo que este chaval está preparado para debutar en la Gran Vía madrileña cuando quiera, que hace del príncipe y marinero que enamora a Ariel. Uh-huh. También Ariel, Marta Millán, tiene una voz preciosa que va acorde a este personaje de princesa Disney. Y luego también pues Maitane Tapia como Úrsula y Markel Sainz como Sebastián, al que oíamos ahí cantando, porque esta que hemos oído, sí, por sí, muy bien que sonara, exacto. No es la grabación de Disney, es buen la grabación apunte. De Gaztetxo, uh-huh. que regraban toda la música, y además en directo la mayoría de intérpretes cantan, o según el día, como tengan la garganta. Claro, esto es gente amateur que no puede estar a pleno rendimiento todo el rato. Ellos tienen la banda sonora regrabada y en uh-huh. principio se canta en directo las voces, pero bueno, en alguna ocasión pues pueden meter alguna voz en playback.
Pero en cualquier caso es la suya, como
es
dices.
Es la suya, efectivamente, y en este caso veíamos a Markel Sainz, que está, vamos, yo no lo conocía, se ha incorporado a la Gaztetxo Antzerki Eskola este año, pero lo hemos podido ver en la tele en alguna temporada de Wasen, uh-huh. y bueno, pues el personaje de Sebastián, el cangrejo de La Sirenita, que es el más agradecido, pero es que le saca chispas.
Bueno, pues un claro ejemplo de que hay cantera, Gaztetxo Antzerki Eskola, y como decías, además, de forma gratuita se puede acudir a este semejante espectáculo que nos acabas de describir, pero, simplemente navegando, nunca mejor dicho, ¿no?, en la web y reservando la butaca.
Pero puntualicemos, Mireia, que es gratuita la entrada, pero sí aceptan donativos a la salida, y yo animo a que se den esos donativos, porque eso es lo que mantiene viva la escuela y lo que permite pagar toda esa infraestructura que estás viendo gratuitamente. Entonces, por favor, seamos generosos con esos donativos, porque la producción es de un nivel y la actuación y la interpretación y todos los oficios técnicos y artísticos, por mucho que sea una escuela, está a un nivel que podría cobrarse como teatro comercial. O sea, que seamos generosos con esos donativos.
Eso, seamos justos. Bueno, pues buceen en la página web de Gaztetxo Antzerki Eskola y descubran fechas y elijan. Rásquense el bolsillo, que mira, fíjate, hilándolo con la siguiente opción que nos traes, es un teatro de bolsillo que, sin movernos de Donosti, estará en varios espacios de la ciudad. En mayo, Donosti ofrece algo muy interesante, Germán.
Sí, del 2 al 17 de mayo, la primera quincena, es el Festival de Teatro de Bolsillo, que lleva ya nada más y nada menos que 33 ediciones, que ya es mucho decir para un festival teatral. Y bueno, pues es una propuesta anual que se hace en Donosti durante un par de semanas de poblar la ciudad entera, todos los barrios, de espectáculos de pequeño formato en localizaciones no habituales, principalmente bares. Me imagino que esto nace en su día por aquello de que si la gente no va al teatro, pues lleva el teatro a donde está la gente.
Eso es.
Que donde está la gente en Euskadi, en los bares, no nos engañemos. Entonces, bueno, pues Donosti lleva el teatro a los bares y bueno, pues es una oportunidad fantástica de eso, de encontrarse con espectáculos de teatro que igual no te esperas, en un ambiente en el que no es habitual. Un plan diferente para tomarse algo mientras se ve un espectáculo teatral, para descubrir también nuevos talentos o compañías jóvenes, para disfrutar sobre todo como muy de cerca, ¿no?, del teatro y en la intimidad de muy poquita gente, porque normalmente un bar pues es mucho más pequeño que un teatro,
claro.
Y lo tienes todo, tienes a los intérpretes mucho más cerca y el ambiente es totalmente distinto, ¿no? Entonces es una forma de vivir las artes escénicas que merece mucho la pena. Este año es un total de 32 representaciones, la mitad en euskera, la mitad en castellano. Hasta 14 compañías van a estar implicadas y, bueno, 25 bares de toda la ciudad, y siempre entrada libre hasta completar aforo. O sea que es que no podemos más que recomendarlo, bucear en la web Donostia Cultura y ver ahí el programa y elegir lo que a cada uno le apetezca. Nosotros podemos hacer dos pequeños apuntes, dos recomendaciones, sin hacer de menos a todas las demás compañías implicadas, pero bueno, estarán Amairu Compañía, que es una joven compañía guipuzcoana de la que ya hemos visto otros trabajos y que de hecho han ganado algunos premios en certámenes de teatro breve y que yo considero que hacen algo muy recomendable. Tienen el espectáculo en euskera Segaiski y también por otra parte estará también Jon Zabal, que es un mentalista vasco, un ilusionista que propone unos espectáculos, bueno, dentro de lo que podríamos considerar eso, ilusionismo, magia, pero muy peculiares, hay que verlo. Aquí trae un espectáculo llamado Nexo, un cabaret psíquico, y ya con eso nos da un poco idea, ¿no? Cabaret psíquico y mentalismo, bueno, pues dejarse llevar y dejarse sorprender.
Bueno, pues un pincho pote elevado ya a las artes escénicas también, así artística. Que ¿qué más podemos pedir? Y como dices, además en los bares, vaya, que seguimos con apuestas teatrales, que no hace falta ir muy lejos, ir en el día a día, se nos va colando el teatro y lo que nos gusta. Y hablando de colarse y de ir a sitios donde a uno igual no le correspondía estar, vamos con la siguiente propuesta.
Habláis mucho de los vascos, pero ¿qué son los vascos?
¡Los vascos somos!
¡Los vascos somos los rusos de España!
La garantía de pureza y rectitud.
Mil penas tiene España y mil heridas, que si tuviera piernas de José.
Nos trasladamos a Pabellón 6 para descubrir a este trepa del palacio, ¿no?
Del 3 al 12 de mayo en Pabellón 6, el trepa de palacio, como decías, alguien que estaba donde no le correspondía estar, ¿no? Porque esto es la historia es está contada como musical, es un musical, una obra de teatro musical histórica desde un punto de vista totalmente entretenido y desenfadado, pero bueno, pero es una historia real y pretende tener también su parte formativa e informativa de lo que pasó en su día con una revista vizcaíno, con Antonio Ugarte, que bueno, pues con su labia, su zorrerío y su saber estar, pues se coló en la corte de Fernando VII a comienzos del siglo XIX, pues hasta adentro, terminando como político y con diversos cometidos y atribuciones que, como decías, no le correspondían, porque su único mérito, que no es poco, pero es en otro ámbito, es ser profesor de baile. Entonces, de profesor de baile, pues pues acabó en político con mucho poder gracias a su labia. Vamos, que todas estas corruptelas que vemos hoy en día, el caso Koldo es un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. El portero de discoteca a mano derecha del ministro, pues es un poco lo mismo, pero a principios del siglo XIX. Uh-huh. Y este caso, como tan rocambolesco y tan chusco, lo que han hecho muy sabiamente en Pabellón 6, porque es producción propia de Pabellón 6, es la producción que hicieron para Ascena Gusia 2022 y que ahora reponen en mayo, como decíamos, del 3 al 12, lo que han hecho muy sabiamente es elegir un estilo teatral que en el mismo subtítulo de la obra se recoge, que es musical bufo.
Sí, musical bufo.
Que va acorde perfectamente pues con este personaje y esta historia chusca totalmente, pues eso, del picaresca, ¿no? Entonces ese es el gran encanto del montaje, que es que permite que sea un gran divertimento muy ágil, muy crítico y a la vez, pues eso, histórico y con una carga informativa y política de un personaje pues quizá olvidado, pero que es paradigmático. Y por eso el gran mérito yo creo que es del dramaturgo, de Braulio Cortés, que es bueno pues el uno de las mentes de Arimactore, la compañía y sala de Baracaldo, pero que uh-huh. en este caso pues está ahí trabajando mano a mano con Pabellón 6 y que ha hecho tanto el guión como las letras de las canciones, porque como decimos, esto es un musical y no deja de intercalar canciones en todo momento.
Sí, bueno, pues mucha música para este mes y bueno, pues mucha picaresca, corrupción y lo que dices, situaciones reales que ocurrieron allá por hace 200 años y que siguen
seguimos, sí,
nada,
igual,
todavía no pasamos página en cualquier caso. Bueno, pues si al inicio hablaba yo de celebraciones, la reciente producción del Teatro Arriaga recrea precisamente una celebración adaptada por Lucía Astigarraga y María Goirizelaia, que también la dirige, es Festen.
Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará.
Bizitza luzea eta oparoa izan duzunean nik bezala. Eta polita da batez ere nire semea alabak hasi egin direla eta paregabeak direla.
La versión en euskera, cuéntanos, de Festen.
Eso es, la tendremos en su versión en euskera en Gasteiz el 15 de mayo en el Teatro Principal. Es la, como decías, nueva o una de las últimas producciones del Teatro Arriaga uh-huh. junto al Teatro Español de Madrid. Se estrenó hace 5 meses en las 2 versiones, llega ahora en euskera a Gasteiz. Y bueno, pues lo que yo te puedo contar es que yo la vi hace 5 meses en el estreno y a mí no se me va de la cabeza, como me pasó igual con la película en la que se basa, uh-huh. Festen, celebración, de 1998, que hace ya 26 años que la vi en el cine y tampoco se me va de la cabeza, porque bueno, el tema que trata, que son los abusos sexuales a menores, el marco en el que lo trata, que es el seno de la familia, y la forma en la que plantea este drama, que es totalmente frontal y totalmente dura, pues bueno, pues genera una historia potentísima y absolutamente cruda, tanto en cine como en teatro. Que es
no
la...
sé si más en teatro, quizá, tú que has visto las dos opciones. Bueno, pues, cada una a su manera, entiendo,
sí,
pero...
el cine, la película, lo que tenía es que pertenecía a este movimiento Dogma 95, uh-huh. que se inventó Lars von Trier, que era un cine como naturalista, sin iluminación, sin cortes. Entonces, bueno, no era una película al uso, que igual te distancias más, era una película Dogma, por lo tanto sí que tenía este naturalismo, realismo absoluto. Y efectivamente, María Goirizelaia y Lucía Astigarraga, en la adaptación que han hecho a teatro, han mantenido, y el teatro les permite mantener esa crudeza, esa cercanía, ese naturalismo, e incluso ellas han sabido darle un plus de realismo y de cercanía y de ambiente opresivo y estresante con el uso que han hecho del vídeo en directo, porque ellas han metido una operadora de cámara en directo en escena que va filmando tanto escenas que se producen fuera del escenario, detrás del escenario, que el espectador no vería, pero que están como en otro plano, en otro ámbito, y que vemos proyectadas, como para enseñarnos primeros planos, sobre todo de los personajes abusados y de los personajes que han sido cómplices de los abusos. Entonces, bueno, tienen tanto la película como la obra de teatro tenían estas técnicas como poco habituales en su género, y que aportan mucho a la historia y que están muy inteligentemente utilizadas, en este caso por María y por Lucía en su propuesta, que es muy muy fiel a la película, desde luego, en lo que es la historia.
Y que ha versionado euskera Keparrasti, ¿no? Si no
Eso
me equivoco,
es el texto
y que
de Keparrasti,
el 15 de mayo, por tanto, el teatro principal de Gasteiz pues acogerá, bueno, ya una de las últimas que va a ir acogiendo, porque con lo de las obras y demás, bueno, habrá ir cambiando de escenario, pero de momento ahí sigue acogiendo, pues en esta ocasión, esta celebración tan singular que comentas que, bueno, pues que merece la pena vivir y que quedará en el recuerdo. Tu última recomendación, Olvido Flores.
¿Qué se os ha perdido por aquí? Aquí solo recibo lo que se olvida. Nacer es un regalo, ¿verdad? ¿Nacer es un regalo, sí o no?
Sí.
El circo Anastasini. ¿Qué vale una vida?
Un nombre que no es la primera vez que suena por aquí. Estefanía de Paz, Asín, Olvido Flores en este caso.
Es este nuevo personaje que se ha inventado Estefanía de Paz, que es una teatrera navarra, militante, comprometida, todoterreno, que se deja la piel y se deja el dinero en sus proyectos unipersonales y que, como decías, ya hemos hablado aquí de ella porque hemos recomendado
La Reina de Larga, si no me equivoco.
Efectivamente, en varias ocasiones, tanto en castellano como en euskera, porque era un montaje precioso de teatro de objetos, de circo, en el que ella recuperaba la historia de una pionera funambulista pamplonica, Remigia de Charren, que bueno, quedó olvidada por la historia, probablemente por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y esto es en lo que se está especializando Estefanía de Paz, en recuperar la memoria histórica a través del teatro y revivir experiencias, vivencias reales, de personajes reales que han sido injustamente olvidados y sobre todo que son personajes relacionados con su pasión personal, que es el circo, ¿no? Fue entonces la funambulista de la que hablábamos y ahora en Olvido Flores es el circo italiano Anastasini, que era un circo real que tuvo la mala fortuna de estar en viaje por España en 1936, que ya sabemos todos lo que se desató en España en 1936. Entonces, bueno, en concreto el día del alzamiento en julio estaban actuando en Lodosa y les pilló ahí el pleno alzamiento militar y el resultado es que muchos de los integrantes de la troupe del circo fueron fusilados y otros pues se los llevaron para entretener básicamente a las tropas como si fueran monos. Entonces esta historia tan concreta de esta troupe de circo ha quedado olvidada y sepultada porque encima, aparte de ser artistas o titiriteros como se dice despectivamente, encima eran italianos. Entonces, bueno, si cuesta ya el tema de la memoria histórica y el tema de las cunetas con gente del Estado, imagínate cuando son italianos que probablemente nadie supo ni reclamar y encima eran artistas ambulantes,
claro,
que nadie
no
sabe dónde
ni
están.
Dónde estaban.
Claro, entonces, bueno, ante esta flagrante historia, Estefanía ha querido dignificar la memoria de aquella troupe y darles la paz tras la muerte que no tuvieron, inventándose este personaje de Olvido Flores, que es una especie de Catrina mexicana, payasa, plañidera, que se dedica, tiene una morada donde se dedica a conservar objetos y memorias y pues allí, ¿no?, en su morada nos cuenta en una muy breve función, que no llega a la media hora siquiera, nos cuenta ella sola toda esta historia de una forma brillante. O sea, es un nuevo lucimiento de Estefanía porque ha actuado pues de historiadora, recuperando documentos originales, recuperando testimonios de gente que estuvo allí, que vio la función y que recuerda a la troupe, de la gente que encontró luego lo que parece que son sus huesos allí enterrados, y además ha añadido su sabiduría dramatúrgica para que, claro, todo esto tenga sentido teatral. Entonces ha creado un espectáculo emocionantísimo que con esta pequeña historia puntual tan horrible pues destapa todos los dramas que la historia de las guerras a veces sepultan y olvidan, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el espectáculo, ya te digo, está condensado en media hora y es que es redondo, perfecto, brillante. O sea, mezcla la solemnidad del tema con el humor, mezcla los datos reales de la historia con pasajes de ensoñación y poesía, tiene muchísimo teatro de objetos hecho con una
eso
delicadeza
es,
y con un
el
mimo
lenguaje
maravilloso.
De objetos, ¿no?
Eso es. Aquí mete también música original, el vestuario que tiene este personaje como tan carismático es también precioso, que es de Edurne Ibáñez Ugarte. Bueno, a mí me parece que es una joya, que además luego ella, como al ser un montaje de 25 minutos, después del montaje ella ya actriz y dramaturga y directora, lo complementa con una pequeña charla donde cuenta la realidad de este caso y donde da además sorpresas que ya ha ido descubriendo y que no vamos a desvelar aquí porque, uh-huh, aunque no sean spoilers de la obra, son spoilers de la vida y hay que descubrirlos en directo, hay que ir a ver Olvido Flores. Bueno, pues indagaciones que ella ha hecho de a día de hoy. ¿Qué pasa con esa familia Anastasini? Ya. ¿Dónde están? ¿Y qué nos puede contar de ellos? Que es casi tan emocionante ese coloquio posterior como la propia obra.
Claro.
Y bueno, yo no lo puedo recomendar con más ganas. Lo vamos a tener en el Teatro Baracaldo el 23 de mayo, dos pases en sala. Y luego más adelante en verano, en junio ya, lo tendremos en el Festival Calealdia de Bilbao, en varios pases también. Y no en sala, sino en su versión original, que su versión original es dentro de una caravana ambulante.
Ah, mira, para meterlo más en situación.
Efectivamente, para darle más ese halo circense de la historia y de la pasión de Estefanía, que es el circo, ella concibió una caravana dentro de la cual se desarrolla este espectáculo de pequeño formato, pero que funciona, yo lo he visto en las dos versiones, y funciona también en sala como en caravana. Uh-huh. De hecho, dentro de la caravana pues tiene el encanto de que hay 20 plazas escasas y se vive en una cercanía total, pero visualmente los objetos, la escenografía, pues funciona igual de bien y está igual de bien llevado.
Uh-huh. Y luego lo que dices, ese encuentro con ella para que transmita todo ese arduo trabajo de documentación que ha tenido que hacer para condensarlo finalmente en poco menos de media hora, pero fíjate luego esa oportunidad, ¿no?, de conocer más sobre la historia, en este caso, del circo Anastasini, de esta troupe y de lo que tuvieron que sufrir.
Sí, esta mujer no solo es teatrera, sino que es básicamente historiadora casi, por el nivel de documentación y las conexiones y el continuar la historia que sus trabajos consiguen generar. Ya pasó con la Reina de Larga, que acabó logrando que el Ayuntamiento de Pamplona pusiera el nombre de esta funambulista a unas pasarelas sobre el río Arga, y ahora ha pasado algo también muy curioso que ya digo que yo no voy a contar y que quiero que nuestros oyentes y nuestras oyentes descubran yendo a ver la obra.
Pues mira, el 23 de mayo en el Teatro Baracaldo es una opción y luego ya en junio, como comentabas, itinerante pues por el Calealdia de Bilbao. Pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones para el mes de mayo, Germán Castañeda. Así vamos a terminar hoy. Vamos a dar paso ahora a la danza, porque como decía yo al inicio, está a la vuelta de la esquina el Día Mundial de la Danza. Por aquí hablamos bastante de ella, pero hoy especialmente. Así que doy paso a otra protagonista y te despido. Ha sido un placer y nos vemos en los teatros, ¿no, Germán?
Nos vemos en los teatros y nos escuchamos el mes que viene.
Perfecto, un abrazo. Agur.
Gracias.